Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo admiro vuestra capacidad de resiliencia, de sostener aquí todo el día atentos y encima participando. Me sumo a los agradecimientos que ha hecho antes mi compañero Jesús y desde luego agradeceros a todos vosotros que os hayáis apuntado a un curso como este, de una verdad tan silenciada muchas veces y de la que pues no hay espacios de colectivizar conocimiento como se está haciendo aquí durante estos días, así que toda mi admiración. Yo espero poder, bueno, pues compartir con vosotras y con vosotros algunas claves que a mí me ayudan dentro de lo que es el trabajo clínico en el acompañamiento a las personas que son supervivientes de un suicidio. Vamos a hablar sobre todo del duelo, ¿vale? Y vamos a hablar también del duelo en un contexto muy concreto, que es el duelo por suicidio, que tiene que ver sobre todo con un contexto traumático en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que por favor interrumpáis cuando os dé la gana, cuando estéis con algo que no estéis de acuerdo, que queréis aportar alguna visión diferente, complementaria u opuesta, ¿eh? Que esto es un espacio vuestro. Yo tengo un programa que hemos diseñado con, no sé cómo va esto, hemos diseñado con mucho cariño, Jesús y yo, pero que esto es adaptable, ¿sabes? Aquí lo que nos importa son, sobre todo, bueno, pues un poco vuestras inquietudes, ¿eh? Intentar, porque aquí estamos acompañando todos, ¿verdad? Que salgáis con más recursos de los que ya tenéis. Es decir, ¿cuáles serían nuestros objetivos personales, aparte de lo que vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Pues que esto sea útil, que tengáis, bueno, pues más recursos de los que ya tenéis a la hora de enfrentaros a una persona que está en una experiencia de sufrimiento de primer nivel, como es la pérdida de un ser querido por un deseo de adelantar la muerte ejecutado, ¿verdad? Pero que además, pues esto también tenga el tema, no podríamos llamarlo divertido, porque es un poco, pues paradójico, pero que sea un espacio amable también de poder compartir y de poder un poco intercambiar, ¿no? Y sobre todo con algo que ha salido antes ya, ¿no? Pues ver cómo podemos acompañar con conciencia, con plenitud, con serenidad. ¿Cómo puedes tú estar en calma cuando estás dentro de una tormenta? Esto no es fácil, no nos han enseñado a ello, no nos han entrenado para ello, ¿verdad? La gestión del amor y la gestión del dolor es lo más difícil en esta vida y es justamente para lo que no nos entrenan. Es tan importante las miradas comunitarias también que se han hablado, ¿verdad? De cómo generar estos espacios. Entonces, bueno, pues un poco ver qué es importante, dónde ponemos el acento cuando estamos hablando del duelo, cuando estamos hablando del duelo muy específico como es un duelo por suicidio, ¿vale? Entonces, bueno, esto yo me gustaría un poco que pensarais durante un minuto, el primer minuto, cuál es lo que se os activa cuando tenéis que acompañar a alguien en una experiencia de pérdida. Cuando hablamos de duelo, luego haremos una conceptualización del duelo, pero cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida. En este caso es un duelo de primer nivel, ¿no? Pero puede haber un duelo porque te deja tu chico o tu chica, puede haber un duelo porque, bueno, te cambias de localidad donde vives, porque pierdes el trabajo, pérdida. Entonces me gustaría que escribierais, bueno, ¿qué os parece amenazante en el proceso de acompañar a alguien o en la relación con la pérdida? ¿Qué diríais? ¿Qué podríais, cuáles serían las situaciones difíciles, temidas, amenazantes? ¿Acompañáis a personas con pérdidas? ¿Tenéis experiencia? Yo creo que algunos aquí sí, ¿verdad? ¿No te ha llamado nunca un amigo que le ha dejado su novio o su novia? ¿Y qué es difícil de esto? ¿Qué os generaría dificultad a vosotros? ¿Qué pensáis? Ana Mari, que eres muy participativa y yo te lo agradezco, ¿sabes? Dilo que yo lo voy a traducir.
Sí, bueno, poner en el lugar de esa persona e intentar a ver cómo nosotros desde nuestra cómo poder mitigar un poco el dolor de esa persona que está sintiendo.
Vale.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento? Para intentar que se sienta mejor. Entonces, yo creo que ese, además creo que en este, que se produce una reacción en el cerebro intentando buscar la manera de poder aliviar y de poder
claro. Cuando tú te sitúas delante de alguien que está teniendo una experiencia tan radical como es la pérdida de un ser querido por un suicidio, ¿verdad? Es inherente en ti que salga un deseo de aliviar, ¿verdad? Un deseo de amortiguar, un deseo de consolar. Y muchas veces cuando estamos trabajando con sufrimiento inevitable, de esto hablaremos mañana también, no es tanto es el foco, sino que el foco tiene que ver con estar, con tener presencia y con poder atestiguar el sufrimiento del otro y con poder dejar que se manifieste. Porque a veces no hay nada que yo pueda decir, olvidaros de que haya palabras que calmen, olvidaros de que haya actividades que calmen. ¿Sabes lo que calma? La presencia, cómo tú te sientes con una persona. Y esto tiene que ver mucho con un trabajo interno. Y claro que hay frases que son asesinas, que uno pues no tiene mucha lógica que diga, ¿no? Como, pero ¿cómo ha podido abandonarte, no? O como, ¿no te diste cuenta que estaba tan deprimido? ¿No? Estas frases que a veces desde el querer ayudar y el querer aliviar son absolutamente contraproducentes. Yo te diría, Ana María, es un trabajo difícil, fascinante, pero que tiene que ver mucho con deja al otro que sea.
Eso también es muy importante, dejar que exteriorice, que se exprese todo lo que lleva. El curso que hicimos en el centro penitenciario me llamó la atención cómo ellos contaban su historia de lo que un poco de lo que era la necesidad de contar. En cierto modo, bueno, pues lo, entiendo que también puede en esa línea, querer expresar el sentimiento de lo de que llevan dentro y escuchar.
Pero no lo dudes. Ahora hablaremos de la intervención. Hay muchas cosas súper bonitas para hablar en este tema, ¿sabes? Hemos hecho una selección, pero es que es un mundo el tema del duelo por suicidio. Entonces, dentro del acompañamiento hay como tareas y desde luego una tarea fundamental que tú como agente de ayuda es un maestro, es un trabajador social, es una enfermera que son súper importantes, es un psicólogo, es un psiquiatra. Tú como agente de ayuda tienes que ser capaz de promover determinadas tareas en la persona que está en duelo. Y una, desde luego, es poder expresar la pérdida. Somos seres narrativos, necesitamos vivir en base a historias, contándonos historias. Y cuando ocurre un suicidio, ¿verdad?, en tu contexto, necesitas darle una historia, darle una narrativa. Esto es muy importante. Por eso vamos a ampliar el foco en estas dos charlas, no tanto desde el ámbito más biologicista, que es fundamental y es muy importante, sino abrirnos a un marco más contextual. Y ahí es muy importante también el tema de dar voz a las emociones. Mira, las emociones se corporalizan siempre, aunque sea en una úlcera de estómago, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo les damos salida. Esto tiene que ver con la gestión emocional, que eso como a mí no me va a dar tiempo, os lo va a contar Jesús mañana, que lo cuenta muy bien.
Yo quería comentar porque acercarte a una persona que ha tenido una pérdida es una cosa, pero acercarte a una persona que ha tenido una pérdida por suicidio es otra cosa. ¿Por qué? A ver, lo que yo pienso, lo que yo creo. Porque en estas personas les queda, por lo menos por lo que yo tengo cuando estoy con ellas o con ellos, es que les queda una responsabilidad. Yo ya no estoy hablando del primer acercamiento, el primer día, porque ahí es el estar, sino luego el acompañamiento, que me imagino que nos va a enseñar a hacerlo perfecto.
Bueno, mujer, ya me gustaría, ¿no? No lo creo. Yo os voy a poner unos canapés aquí, que luego el festín hay que dárselo en seguir formándose en esto, ¿sabes? Pero ya me gustaría, yo os contaré lo que a mí me ayuda y lo que dicen los expertos en este tema, ¿vale? Y tiene razón porque fíjate que la pérdida por suicidio es muy concreta. En 3 diapositivas más os preguntaré qué te genera acompañar a alguien que ha perdido a una persona por suicidio, porque ahí tiene aspectos muy diferenciales también. Así que tiene mucha lógica esto.
Aquí por el chat comentan que quizá uno de los grandes miedos es que este acompañamiento te arrastre, que te lleve a la emoción de la persona y a su visión en la cual tú también pierdas parte de tu ánimo.
Bueno, es que esto es muy importante. Estamos hablando de cómo yo me sitúo, ¿verdad? Uno no acompaña donde no ha llegado. Entonces es muy importante también cómo tú has integrado todo lo que tiene que ver con la pérdida, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con la falta de sentido. Entonces, al final el profesional, la persona, ¿vale? Porque esto de acompañar no es algo que haya que profesionalizar. Hay gente que no es profesional y que tiene unas habilidades de apoyo emocional fantásticas, que son líderes naturales, y estos hay que captarlos rápido. Entonces, desde luego que tú eres la herramienta, y por eso nosotros nos parece fundamental todo lo que tiene que ver con la responsabilidad en el propio cuidado. Esto daría para otro curso de la UNED, así que no podemos profundizar mucho en eso, pero básicamente estate atento a qué cuestiones previas tú tienes que tener incorporadas para acercarte al sufrimiento y para no morir en una hemorragia de bondad hacia el otro, que esto suele ser muy habitual en profesiones sanitarias, que nos han educado ¿para qué? Para poner las necesidades del otro por delante de las mías. Venimos de ahí. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el prójimo va adelante, ¿verdad? El ti mismo va después. Entonces, esto también es muy interesante. Estamos muy acostumbrados a desescuchar nuestras propias necesidades, ¿no? Eso tiene que ver con el ámbito de la regulación emocional, de la no medicalización del duelo y de la pérdida, que hay que medicalizarla muchas veces, por supuesto, ¿verdad? Y esto tiene que ver, bueno, con una responsabilidad en el propio cuidado y en afinar tu hacha. Para cortar leña tú tienes que afinar tu hacha, ¿verdad? Esto, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? De habilidades que tiene que tener el acompañante de cara, pues, a poder situarte en un espacio seguro para el otro. Porque cuando hablamos de empatía, si queréis hablaremos de empatía, que es un tema que está ya un poco denostado, pero cuando hablamos de empatía, tú lo máximo a lo que puedes aspirar es hacer una estimación de la experiencia por la que está pasando el otro, pero tú no te puedes poner en el lugar del otro. Es imposible, ni aunque lo hayas vivido, el otro es el otro. Y tiene sus contextos, tiene sus circunstancias, tiene sus valores y tiene sus emociones y sus deseos, y no son los tuyos. Entonces también hay algo muy importante de lo que también os ha estado hablando Jesús en esto de la relación clínica, de la relación de acompañamiento, que tiene que ver con la humildad, con cómo yo me pongo entre paréntesis. Cuando hablamos de empatía es ponerme entre paréntesis, cómo el otro se pone entre paréntesis para poder estar en sintonía con el otro y conectar con el otro, en las conexiones vitales. Si no hay confianza, no hay vínculo, y si no hay vínculo, no hay cambio. Lo primero que tenemos que trabajar con una persona que ha perdido a alguien por suicidio, con cualquier persona en la que hay una experiencia de sufrimiento tan tremenda como esta, es la relación de confianza. Porque si no, no hay vínculo, y si no, no podemos promover cambios, si es que hay que promover cambios, que esto también lo decidirá la persona y no nosotros, ¿no? En este afán muchas veces en las profesiones más sic que nos han inculcado, ¿verdad?, de modificar al otro, de cambiarle, de reducirle el malestar, de, bueno, deja que las cosas se manifiesten, ¿no? Confía un poco. Vale, entonces, bueno, tenemos muchas cosas aquí, vamos a ir viendo algunas de ellas, y desde luego, por favor, interrumpirme en cualquier momento. Vamos a conceptualizar un poquito el duelo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con, os decía, la gestión del amor y la gestión del dolor van muy de la mano? A mí esta frase de Tolstoy me parece muy inspiradora, ¿no? Entonces, desde luego, cuando hay mucho amor, hay mucho dolor. Y esto también es lo que tenemos que tener un poco incorporado, porque cuando tú estás acompañando a alguien en un contexto suicida, por así decirlo, el dolor está palpándose constantemente, y esto tiene que ver con estar en lo incómodo. O sea, que ¿cómo te mantienes tú en lo incómodo? ¿Cómo te sostienes en lugares incómodos, ¿no? Y esto también es muy importante, todo lo que hablábamos del sufrimiento, al final tiene que ver con eso, porque hay dos tendencias muy habituales, ¿verdad? Una tendencia en el manejo del sufrimiento, tiene que ver con la huida y la evitación, me lo meto para el bolsillo, o la ocultación, hay mucho estigma, ¿no?, también en esto. Y otra tendencia de respuesta tiene que ver con la sobreidentificación. Estoy constantemente, ¿verdad?, como sobreanalizando, como... ¿Y cuál es lo importante? Mantenerte en un lugar intermedio. Hablo como acompañantes, ahora que estamos hablando un poquito de esto también, de cuál es mi lugar cuando acompaño esta experiencia. Entonces, ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Estamos en una sociedad absolutamente tanatofóbica, donde no hay una mirada, no hay una incorporación a la muerte, que es la única certeza que tenemos por delante. No se naturaliza, la muerte no es un acto médico, es una cuestión existencial, y el suicidio también tiene un componente existencial, ¿vale? Entonces, en esta sociedad donde no sabemos relacionarnos con los finales, con las despedidas, con la impermanencia, pues normalmente estos temas hacen que no nos manejemos muy bien en este terreno. Eso tiene muchísimo mérito que dediquéis 2 días de vuestra vida o 3 a formaros en esto. Muchísimo mérito. Sois muy revolucionarios, sois muy antisistema, no es lo habitual. Entonces, es verdad que estamos, bueno, pues en un contexto, como hemos visto antes, más centrado en lo inmediato, más centrado en lo cortoplacista, más centrado en esta felicidad hedonista que siempre puede ser mejor, ¿verdad?, que es muy voraz, que es insaciable. Entonces, esto nos dificulta mucho el poder entrar en un contexto natural de muerte y natural de pérdida y natural de suicidio, porque el suicidio es algo extraordinario, es algo terrorífico, pero como hecho existencial también es algo natural, ha ocurrido durante toda la humanidad, ¿eh? Entonces, yo creo que también es como tener esta mirada de poder, bueno, pues no contemplarlo como, o psicopatologizarlo, diría casi, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es importante? Que el duelo necesitamos elaborarlo, que es una palabra que se utiliza mucho en terapia de duelo, para poder, bueno, pues cómo transitarlo. Es un viaje que no te queda otra que hacerlo. Cuando tú has perdido a alguien, y aquí, ¿quién no ha perdido a alguien? ¿Alguien podría decir que no ha perdido a alguien? No habéis perdido a nadie cercano, ¿verdad? Todos, y si no, lo vamos a perder. O sea, que es que esto es muy importante también, el prepararse para ello. Cuando hablamos de duelo, una cosa es el duelo normal, que ahora veremos cuáles son sus reacciones, y otra cosa es el duelo complicado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de prevalencia, pues veis que hay diferentes cifras, los estudios no son muy concluyentes, simplemente que tengáis el dato en la cabeza de que el suicidio es un tipo de escenario donde el duelo se puede complicar, ¿vale? A mí me gusta hablar de duelo complicado y no de duelo patológico, porque otra vez volviendo a lo mismo, el duelo es un hecho existencial y natural en la vida de las personas. Entonces, bueno, pues el duelo traumático, que sería un poco el cajón donde se mete el suicidio, es un duelo que puede complicarse con muchísima facilidad, como puede ser el duelo por la pérdida de un hijo, como puede ser, bueno, y a veces concurren en el mismo escenario, ¿eh? O sea, que esto también es importante. Entonces, adelante, Adrián, ¿eres? A Sebastián, ya. No sé ni para qué lo hago, porque siempre me equivoco.
Por ejemplo, en la muerte de suicidio, como es una manera así inesperada, el duelo en las personas todo sale de manera inmediata.
Perdona, es que no te entiendo.
La muerte de suicidio, sí. En un familiar, se le muere un familiar de suicidio, ¿no? Y la persona, por ejemplo, el familiar, ¿persiste el duelo inmediatamente, o eso a lo mejor está como en un momento de shock? Porque a lo mejor todas las personas no asimilan la muerte de la persona al mismo tiempo. Entonces, mi pregunta era si el duelo sale a toda persona inmediatamente o puede salir más adelante.
Mira, hay tantos duelos como personas. Lo que nos hemos dedicado a hacer los profesionales, los expertos, lo que se han dedicado a hacer son modelos. ¿Y esto qué es? Un mapa. Pero el mapa no es el territorio. Es como cuando te vas de viaje a un sitio que no conoces, pues tú, oye, puedes coger un mapa y saber dónde vas. Pero es que el territorio, llegas a una ciudad que tiene su bullicio, que tiene sus lugares de reposo, que tiene sus bares, que tiene su restaurante, lo mismo. Entonces, cada uno tiene su propio proceso. Pero el duelo se activa, ya sea de manera inconsciente o no, desde el momento en el que se produce la pérdida, ¿sabes? Incluso podemos hablar de duelo anticipado, por ejemplo, en pacientes avanzados, pacientes en cuidados paliativos, que es un poco mi área más, en el que yo puedo aportar un poquito más. Cuando el paciente ya es consciente de que va a morir, ya se produce un desapego. En el fondo se rompe un vínculo. El paciente, cuando hace un duelo anticipado, tiene que romper el vínculo con este plano de la realidad. Cuando tú pierdes a un ser querido, se va un vínculo, pero un tipo de vínculo, pero no se va el vínculo con la persona. Esto es muy importante. Entonces, claro que sí, hablamos de un duelo que es temprano, que son los primeros momentos, de un duelo que es ya más prolongado, de un duelo que puede ser crónico, ¿eh? Hay muchos tipos de duelo. Yo creo que ahí lo interesante es ver que se produce el proceso desde el momento en el que se da la pérdida, y ver que hay diferentes afrontamientos y todos son válidos.
¿Y se da alguna situación, por ejemplo, de algún familiar que, por ejemplo, vamos a suponer, una pareja, se le muere, por ejemplo, el marido, a lo mejor la mujer también quiere suicidarse porque a lo mejor no acepta de que el marido se haya suicidado, o por ejemplo, el hijo o alguien, una persona muy querida para esa persona?
¿Que no haya una aceptación de la realidad?
Sí.
Pero por supuesto. Pero es que tú piensas que la primera tarea, mira, Ana María ha hablado de la segunda, el duelo va mucho por tarea. Hay muchos modelos, ¿vale? A mí me gustan los modelos que son activos, donde la persona tiene que hacer algo, ¿sabes? Entonces, tu compañera ha hablado de la segunda tarea, que no tienen por qué ir en orden, que es poder expresar la pérdida, poder expresar el dolor. Podemos expresar de muchas maneras, no tiene que ser a través de la palabra solo, ¿eh? Pasa que somos latinos, somos mediterráneos y somos charlatanes y eso no se nos da mal. Pero la primera tarea es hacer real la pérdida. Y hacer real la pérdida no es nada fácil, es la tarea más difícil. Y hay muchas circunstancias que lo complican. Por ejemplo, hay duelos imposibles, un duelo donde no hay un cadáver. ¿Cómo vas a empezar a, cómo va a empezar un proceso? Se queda congelado. También hablamos a un nivel más inconsciente, por supuesto que sí, pero no se elabora, no se pasa al prefrontal, ¿no? Cuando no hay cadáver o cuando no te has podido despedir, la pandemia nos ha traído duelos imposibles, donde no nos hemos podido despedir de nuestros seres queridos, muchos de nosotros, y eso hace que sea mucho más difícil. Entonces, claro que sí. No sé si eso te ha contestado algo, ¿sí? Entonces, un poco en esta línea, ¿no?, de lo que decía Sebastián, ¿no? No hay unas pautas, hay que elaborarlo personalmente, es algo, bueno, pues que tiene una vivencia, que tiene unas manifestaciones muy personales, aunque esto se ha estudiado mucho, y luego que tiene unos tiempos, ¿no?, y depende, pues si tú te vas a, bueno, pues a los grandes manuales, ¿no?, al DSM-5 que te dirá, pues que hablamos de dos años, más o menos, lo que puede durar un proceso de duelo, son horquillas temporales, son mapas, pero el territorio es la persona. Entonces, bueno, eso nos puede dar unas pistas, pero luego tú te encuentras un ser humano con sus particularidades y esto es lo que hay que ser capaces de acompañar, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo profesional como agentes de ayuda? Sostener, poder sostener. Y para poder sostener es muy importante cómo estás tú. Y esto, claro que sí, no nos va a dar tiempo a hablar de ello, aunque es muy importante, es, bueno, cómo vas tú por dentro, ¿vale? De aquí, para poder estar en esa situación. Cuando hablamos de duelo por suicidio, ¿de qué es sentimientos de qué, ¿no? Decía Mercedes, de responsabilidad. ¿No? Decías antes, cuando el duelo por suicidio es distinto porque se queda una responsabilidad. Yo, por ejemplo, cuando pienso en los casos de duelo por suicidio que he acompañado, a mí me conecta mucho con la culpa, con una culpa muy persecutoria. Pero en todo duelo hay culpa, en todo duelo hay culpa. Lo que pasa que en el duelo por suicidio es como mucho más evidente, es mucho más frontal, ¿no? Hay como una moviola constante de la persona, del superviviente. Podría haber hecho algo, ¿cómo no me di cuenta de esta llamada? ¿Cómo no estuve atento? ¿Cómo no? ¿Qué se os activa a vosotros cuando pensáis en el duelo? Porque esto hay que ver qué me mueve a mí por dentro. Si yo no reconozco qué me está moviendo a mí por dentro, vas a estar proyectando todo el tiempo. ¿Qué se te activa a ti por dentro cuando piensas en acompañar a alguien en un duelo por suicidio? ¿Qué diríais? ¿A qué os resuena esto? ¿Qué emociones salen? ¿Ninguna?
Relativamente joven, se suicidó, además fue así de manera inesperada, y la verdad, bueno, era muy amigo nuestro, bueno, era muy amigo de la familia, y la verdad es que en esos momentos no teníamos palabras, de verdad, era una cosa, era como, nos había dejado como, no sé, no encontrábamos una explicación, fue terrible. Terrible, porque incluso el día anterior habían estado de celebración con los amigos y en fin, su mujer no advirtió nada que pudiera sospechar que esa misma noche se iba a quitar la vida.
Pues es que esto es muy habitual, ¿sabes?
Y es terrible, ella era lo que te ha dicho, la moviola, de qué ha pasado, por qué, ese por qué, no, de verdad, es terrible.
Mira, esas son preguntas radicales que van a la raíz, ¿verdad? Como a lo que nos sustenta, a lo más radical, ¿por qué a mí? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ahora? Que yo te diría esas preguntas, porque claro, a mí lo que me transmite lo que estás contando es el sinsentido, ¿no? El duelo por suicidio me confronta con el sinsentido, con la experiencia de culpa, ¿no? Con, bueno, en mi caso, ¿no? Podría ser con la responsabilidad que queda en la familia, ¿no? Pero estas preguntas radicales, que son súper habituales en los primeros momentos, no se necesita tanto una respuesta a nivel racional, sino que se necesita un espacio para el grito, ¿verdad? Para que puedan ser gritadas, para que puedan ser expresadas, para que puedan ser verbalizadas, para que puedan ser articuladas. ¿Cómo se afronta el duelo? ¿Por suicidio?
¿Cómo se afronta el duelo? Para que no sea tan como ya lo ha comentado.
Bueno, pues yo creo que lo primero es empezar a... Vamos a ver claves, ¿no? Lo primero es empezar a ponerle palabras a las cosas, ¿eh? Es una pregunta muy compleja para la que ya no tengo la respuesta sencilla. Pero, ¿sabes qué es bueno? Pues ir haciéndonos preguntas juntos, ¿no? También. Pero desde luego yo creo que es como conocer el territorio para poder también tener una garantía de, oye, estamos aquí también, ¿no? Como una garantía de soporte. Yo creo que es muy importante el papel del acompañante como garantía de soporte. Y desde luego, no apretar. No hay que apretar. Yo creo que ¿cómo se afronta? Pues también dando espacio a que el otro pueda manifestarse. ¿El qué? Viviéndolo, que no hay viviéndolo, permite, o sea, permitiendo que esto te tiene que tocar, o sea, tú no puedes lo bonito y lo terrible de la vida entra por el mismo canal, ¿sabes? No hay un canal distinto. Si tú tienes el canal abierto, te va a entrar lo bello y te va a entrar la pesadilla también. Entonces, yo creo que también es como ayudar a que el otro abra el canal, ¿sabes? Pero para eso necesitamos estar bien acompañados en un espacio de seguridad. Esa es una pregunta amplísima. Vamos a intentar dar alguna respuesta.
Yo también quería comentar la diferencia entre responsabilidad y culpa.
Pues eso es muy interesante.
Exacto.
Dale,
sí, sí,
dale.
Sí. Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego yo voy a abrir una caja de Pandora porque yo lo vivo en mi trabajo mucho. Y como trabajo mucho con familia, hay un duelo vivido de suicidio, pero el suicidio no se ha producido. A ver, diréis, esta está loca y estoy.
Cuéntanos.
A ver,
que yo no te entendí.
Pues por eso mismo. Vamos a ver, es un maltrato súper grande el que nosotros vivimos hacia muchas mujeres y hacia muchos menores, en el que los padres amenazan con que van a suicidarse.
Terrible.
Ten en cuenta que nosotros aquí, a ver, yo no quiero que, vamos a ver, Alcalá, pues ya está, tenemos que vivir con esto y ya está, ¿no? Pero que nosotros en la familia, en muchos casos vemos, y yo te puedo decir casos concretos, pero no, en que amenazan con que se van a suicidar. En las separaciones, ahora a mí es que no puedo hablar. No. En separaciones, en que los menores se van con uno de los progenitores porque amenaza o ha hecho intento de suicidio, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí tenemos un duelo que tienen que vivir porque se sienten, ahí sí que hay culpabilidad. Bueno, no sé si esto, sé que es la caja de Pandora, pero es una cosa que también se vive mucho aquí.
Bueno, es que vuestra realidad, pues creo que ya también tenía una pregunta ella. Ahora voy a, porque yo me despisto con una mosca, así que voy a intentar darte un poco de réplica y luego. Pero vuestra realidad es muy especial. O sea, y desde luego yo creo que tenéis una experiencia, esto es una pesadilla, lo del suicidio, pero muy valiosa. Así que claro que esto yo, bueno, yo os decía, se me ocurren 200 proyectos que poder hacer aquí que tienen mucho sentido, ¿sabes? Pero ahí lo que está habiendo es una amenaza. Y el sistema nervioso muchas veces no diferencia de lo real, muchas veces no, nunca diferencia de lo que es real a de lo que es imaginado. Las personas sufrimos lo mismo por lo que creemos que nos puede pasar que porque lo que nos pasa de verdad, esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, claro que ahí se activa un proceso que hay que acompañar y claro que ahí hay una culpa que emerge. Cuando hablamos de la diferencia entre culpa y responsabilidad, es muy importante esto a nivel clínico, porque no es lo mismo acompañar la culpa, ¿verdad?, que acompañar la responsabilidad. La culpa es una emoción que es como el polvo, que está ahí, que te dice que hay algo sucio, que hay que limpiar, y la culpa es algo que tenemos muy asociado a nuestra cultura judeocristiana y que siempre busca un castigo para ser reparada. La responsabilidad busca una solución. La culpa te ancla al pasado y la responsabilidad te da una mirada a futuro. Ahora, ¿hay culpas legítimas? Pues claro que las hay. Y eso también hay que acompañarlo, ¿sabes? La persona que se ha puesto hasta arriba de copas, ¿sí?, y a lo mejor tiene una, ¿verdad?, una experiencia de culpa porque se ha llevado por delante a alguien con el coche, o la persona que en un momento dado le dijo o le animó a que, bueno, pues esa es una culpa, que puede haber una narrativa de culpa que no, lo que quiero decir con esto es que no toda culpa la podemos edulcorar, que a veces hay culpas que hay que sostener y que la persona con el tiempo irá incorporándola en su biografía y no será un emergente tan dañino. Pero claro que es muy importante esto diferenciarlo, porque en mi experiencia la mayoría de las situaciones tienen que ver con la responsabilidad, no con la culpa.
Bueno, ya se me ha ido un poco también, pero lo mío iba con lo de antes, ¿no? Con el acompañamiento. Como creo que también es importante que sea un acompañamiento sin juzgar, ¿no? Sin juzgar la validación emocional, porque muchas veces es como, estoy triste, me siento culpable, y el primer instinto que nos sale es decir, no estés triste, o va a pasar, o no, pero es que tienes que estar triste, ¿no? Entonces, como que creo que es muy importante el matiz de sin juzgar, de observar y apoyar desde esa distancia.
A mí me gusta mucho que digas eso. ¿Cómo te llamas?
Sara.
Sara, eso a mí me encanta que lo digas y a Jesús seguro que también. Estás hablando de la validación, que es la herramienta fundamental, y de una actitud de aceptación incondicional del otro. Ahora, esto es bien difícil. Y en un contexto de terapia ya ni te cuento, porque se establecen relaciones de poder, quieras o no. Entonces, qué importante que tú seas consciente de que no vas a querer colonizar al otro, de que no vas a querer modificar al otro, sino de permiso. Pasa que tenemos intolerancia al sufrimiento. Pero esto nos viene por configuración cerebral. Tienes frío, te pones un abrigo. Tienes hambre, quieres comer. Tienes sed, quieres beber. Entonces es como luchar muchas veces contra este sesgo que tenemos, ¿verdad?
Como que siempre hay que hacer algo, ¿no? Y hay veces que no hay que hacer nada. Pues es lo que
estabas comentando. Es resistir esta tendencia muchas veces que hay muchas, claro que hay que hacer, pero la mayoría de las veces no hay que hacer nada. Confía en el otro. Deja que el otro se manifieste. O sea, al final lo que tienes que generar es un contexto, ¿no? Y generar una relación clínica de seguridad, de apoyo y de pertenencia. Y esto, y luego pues habla, hay muchos niveles de intervención, ahora vamos a ver, ¿no? Pero esto es una actitud rogeriana clásica de la psicología humanista, la aceptación incondicional del otro. Ahora, como no somos budas, ¿verdad?, y no estamos iluminados, pues tenemos una mente que juzga constantemente, porque además nos lo pasamos súper bien juzgando. Entonces, bueno, malo, blanco, negro, unos y ceros, ¿no? Y boom, meto un juicio de valor. Yo creo que ahí lo que tienes que estar es atento, ¿no? Pero muy interesante esto. Vale.
Perdona, pero el chat está que arde también.
Ya,
yo hoy me tienen ocupado, ¿eh? Vamos a ver.
Vale.
Vamos a ver, un segundillo y planteo.
Esto no corre, ¿no? Bueno, da igual, luego.
Bueno, aquí comentaban que intentaría hacer comprender a esa persona que no hay culpa ni culpable.
Vale.
Es uno de los comentarios que tenemos.
En la pregunta que hemos formulado antes, ¿no?
Sí.
De que se nos activa,
sí,
cuando...
Claro, porque llevamos, como hemos estado interviniendo aquí, ¿qué le pasaría por la cabeza y qué sufrimiento tendría para suicidarse? Otro de los pensamientos...
¿Qué le pasaría al otro? Pues eso tiene que ver, no hay acompañamiento si no hay curiosidad por el otro, no hay escucha si no hay curiosidad. Entonces, que está muy bien esto de qué le pasará, qué habrá pasado, tú tienes que tener curiosidad por el otro.
Sí. Y ya por último, me gustaría plantear una pregunta en relación al sentimiento de culpa. ¿Cómo se acompaña a una persona que está sufriendo una pérdida por suicidio cuando al cometerse el suicidio ha habido una intención punitiva hacia esa persona? Quiero decir, cuando el suicida culpa a esa persona de su suicidio.
Claro, bueno, pues ahí lo que vamos a tener, desde luego, es una situación de altísimo riesgo, donde lo que hay que trabajar mucho es la narrativa que tiene esa persona del momento y de la historia que ha ocurrido. Entonces, no es lo mismo en los primeros momentos, que en los momentos más avanzados. Las habilidades de acompañamiento son las mismas. Lo que tenemos que ver sobre todo es los factores de riesgo que acompañan, porque es muy habitual, los estudios lo dicen, que cuando hay un contexto suicida se repita el evento. Entonces, si además hay una culpa directamente, ¿no? En los casos, a lo mejor, en los que estaba contando a Mercedes, donde directamente se le está poniendo al otro en un lugar de ejecutor, ¿verdad? De ejecutor encubierto, ahí hay un factor de riesgo clarísimo. Y ahí cómo se acompaña con todo lo que vamos a hablar, pero sobre todo poniendo medidas extraordinarias. ¿Qué red tiene esa persona? ¿Qué contactos vitales tiene? ¿Qué, no? ¿Cómo puede volver a tener ganas de vivir? Y esto tiene que ver mucho con la conexión con los propios valores. Entonces, yo creo que hay cosas que van a tener mucho que ver con el duelo en un proceso natural, y luego tenemos el duelo traumático, que es el duelo por suicidio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de algo adaptativo, que va acompañado de sentimientos, es un proceso adaptativo cuando yo pierdo algo o a alguien afectivamente importante, y desde luego es una experiencia de sufrimiento de primera magnitud, si no es la de primera magnitud, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, en el fondo, perseguir cuando estamos acompañando a una persona en duelo? Restablecer el equilibrio roto, que pueda reincorporar el vínculo, pero sobre todo que pueda volver a abrirse a la vida, que pueda volver a componer la partitura de lo que quiere que sea su vida. Entonces, importante, es algo único, es algo irrepetible, es muy personalizado, ¿verdad? Cambiante, muta. Yo cuando el proceso de duelo es como si fuera, imaginaros un muelle que va para arriba, pero que tiene momentos de retroceso, ¿no? Momentos de retroceso, pues por ejemplo el primer año, el primer verano sin la persona querida, el primer aniversario, el primer cumpleaños, eso es el movimiento psicológico, es de joder, he ido para atrás. Esto lo dicen mucho los pacientes en consulta, ¿no? Siento que he ido para atrás. O cuando vas al cementerio, o cuando llega el funeral, ¿verdad? Porque se rompen otra vez. Y eso es el movimiento natural. Entonces hay mucha ambivalencia en los procesos de duelo también. Entonces, bueno, pues está relacionado también con el abuso de sustancias, que bueno, será interesante también ver el papel que cumple eso dentro del suicidio, que hemos visto que no es menor, ¿no? Con las ponencias anteriores. No me quiero entretener en esto, os vamos a pasar las presentaciones, pero estos son checklists aburridos que simplemente hablan de cuáles son las manifestaciones naturales en el duelo. El duelo duele, ¿vale? Pacientes que a mí me presión en el pecho, no siento que no puedo respirar, el estómago se cierra, dolores de cabeza, o sea, el duelo tiene un componente físico de dolor. Esto es muy importante también entenderlo. Y el duelo traumático, el trauma va al cuerpo, el trauma se apropia del cuerpo. Un duelo traumático donde pues tu pareja se ha precipitado por una ventana y te la encuentras en el suelo, pues evidentemente eso va al cuerpo, las memorias se fijan en el cuerpo. Eso también es muy importante ver cómo en el duelo por suicidio va a haber determinadas corrientes psicológicas para los profesionales psic del lugar que tienen relevancia, como pues por ejemplo tienen que ver con la terapia de trauma, el procesamiento visual, bueno, todas estas cuestiones que seguro que ya conocéis, ¿vale? ¿Qué es muy importante? Pues que aquí me quedaría con una cosa de todo este checklist, que ya os digo que lo vais a tener todos estos materiales. Algo que ocurre muchas veces en los procesos de duelo a nivel cognitivo es la visualización de la persona fallecida. El doliente ve al fallecido, siente al fallecido, tiene presencia del fallecido. Y esto hay que anticiparlo. El duelo, si no hay un componente de trauma, no se interviene, ¿vale? Sino que se asesora o se hace un acompañamiento más, bueno, pues un poco más light. Entonces, qué importante poder decirle al doliente, oye, a lo mejor en estos días no tiene por qué pasarte, pero suele ser una experiencia a veces habitual y natural. Otras personas a mí me lo han contado. Puedes ver a tu ser querido, puedes notar que te toca o puedes notar su presencia. Claro, esto evita que la persona no se vaya a urgencias creyendo que tiene un brote psicótico. Entonces, esto es, al final, cuando hay una deprivación que, por ejemplo, os acordáis en Guantánamo, ¿no? Cuando hay una deprivación sensorial, que no me salía la palabra, que este es un tipo de tortura, la persona no puede ver, la persona no puede oír, la persona no puede tocar, la mente elabora y empieza a hacer fantasías. No podemos vivir si no es en relación con los demás. No podemos. Entonces, qué importante entender que cuando hay un vínculo que se rompe de manera abrupta y de manera traumática y a veces violenta, como es en el suicidio, tu mente tiene que elaborar eso, y por eso surgen estas visiones o surgen estas sensaciones de presencia que son muy habituales en los primeros momentos, ¿vale? Y esto es normal. Esto interesa no medicalizarlo, sino poder verlo como una experiencia psíquica extraordinaria. No es lo natural, ¿verdad? Visualizar una persona muerta, pero puede ocurrir, ¿vale? Y luego, pues en el ámbito motor, un montón de reacciones más. También suele haber una huida hacia adelante, a veces de actividades distractoras o de actividades de tapar una anestesia emocional. Las conductas de búsqueda son muy típicas en los niños. Yo no tengo mucha experiencia con niños, de hecho, prácticamente ninguna, más con los padres. Pero sí que es verdad que en niños es muy habitual, pues esto de las conductas de búsqueda, ¿no? De llamar al fallecido, buscarle, en adultos es más el oler la ropa. Y todo esto es normal, todo esto es natural. Lo que pasa que son a veces situaciones un poquito extravagantes que nos pueden asustar y que nos, si tú tienes tu marco de normalidad muy rígido, pues te vas a alarmar. Entonces, una de las, creo que de los mensajes más importantes es: no aprietes, no quieras correr. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos hablar de diferentes temporalidades en el duelo. Hablábamos del duelo anticipado un poco respondiendo a esta pregunta, ¿no? Que hacía Sebastián, el duelo agudo, ahí tenemos que hacer una intervención en crisis. Ahí el acompañamiento es distinto. En un duelo por suicidio, si yo tengo que acompañar a una familia en un tanatorio, pues ahí tengo que estar un poco atento, casi más de policía emocional. No es una metáfora que a mí me guste mucho, o un símil, pero sí que atento a cuando alguien vaya a desbordarse y permitir que las manifestaciones se expresen también, ¿no? Bueno, pues aquí lo que es muy interesante también es ver cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección en el proceso de duelo, ¿vale? Características del fallecido, pues desde luego en la infancia es algo que es bastante antinatural, nos cuesta entender cómo pueden, bueno, pues cómo no nos van a sobrevivir nuestros hijos o los menores, ¿verdad? Las causas y el entorno de la muerte, ¿verdad? Los procesos muy largos de enfermedad o la muerte que es muy repentina, que es muy súbita, circunstancias traumáticas, circunstancias violentas, pérdidas múltiples, no aparición del, y desde luego aquí está todo lo que tiene que ver con el suicidio, ¿vale? En el doliente, pues claro que también nos encontramos la adolescencia como un factor de riesgo para prácticamente todo. Es una crisis vital que todos hemos atravesado, sabemos lo que es, y creo que es importante también ponerlo aquí en contexto. Y luego algunos recursos psicoemocionales de la persona, que también esto es de mucho sentido común, no me quiero entretener mucho en esto. Duelos previos, si tú tienes duelos previos que no se hayan colocado o que tú no los hayas integrado, ¿no? El duelo al final es como una cicatriz. Tú te has hecho una cicatriz. Cuando te haces una herida, si está la cicatriz abierta, se infecta, duele, tiene pus, ¿sabes? La tienes ahí, te está incordiando y te duele. Pero cuando has elaborado, tú ves la cicatriz y oye, qué mal lo pasé en este momento de mi vida, pero te permite seguir viviendo, te permite abrirte a otros vínculos, te permite tener esta conexión con la vida. Esto lo hemos visto mucho en la pandemia. Los grupos de duelo que hemos activado, que no han sido pocos, sobre todo en la primera ola, pues muchas de las participantes que venían no eran personas que hubieran perdido a su ser querido por el COVID. Eran personas que habían perdido a su ser querido hacía años y que de repente se les estaba destapando y se estaba abriendo, pues, ahí una historia que no se había abierto y que no se había cerrado, porque nos damos muy poquito permiso en esta vida que nos complicamos cada día más, y que nos exigimos cada día más, pues a veces no hay permiso para pararse. A veces no es que no haya permiso, a veces es que ni te lo puedes permitir porque tienes que alimentar a tres hijos, ¿verdad? Entonces esto también es importante ver que si hay unos duelos que no se han cerrado, pues es muy fácil que puedan otra vez activarse, ¿no? Desde luego, no voy a decir nada después de lo que han dicho nuestros expertos, que lo han contado muy bien, todo lo que tiene que ver con la salud mental, desde luego que es un factor de riesgo clarísimo, sobre todo cuando no está tratada y cuando enfermedades, trastorno mental grave, como puede ser una depresión mayor, como puede ser un trastorno del espectro de la esquizofrenia, un trastorno bipolar, cuando no hay una psicofarma que esté bien ajustada, pues desde luego que eso también puede ser un gran factor de riesgo. Los satisfactores vitales, ¿cómo está la persona de satisfactores vitales? Por eso es tan importante el contexto comunitario, ¿no? ¿Cómo qué tiene esta persona que le mueve en la vida? ¿Es solo el trabajo? ¿Es solo...? Entonces, cuando no hay satisfactores vitales, la vida se convierte en una tarea todavía más difícil de lo que ya es. Y luego los estilos de afrontamiento evitativos, que generalmente, pues... nos los encontramos más en varones, no tiene por qué, ¿vale? Pero generalmente nos encontramos más estos estilos de afrontamiento que dificultan también la elaboración. Bajo apoyo familiar, bajo nivel de comunicación, bueno, todo esto es algo que es muy de sentido común y que lo vais a poder revisar. Entonces, esto es muy interesante, el tipo de vínculo con la persona. ¿Qué dificulta que un duelo se complique? Pues fijaros, las relaciones de dependencia. En muchas historias de maltrato, los que tenéis experiencia en el ámbito más social, ¿no?, de violencia, pues una relación de dependencia es una relación en la que tienes posibilidades de que si se produce un fallecimiento y sobre todo un fallecimiento por suicidio, el duelo se complique. Claro que sí. Relaciones de ambivalencia. Esto pasa mucho entre hermanos, ¿eh? O sea, una típica relación de ambivalencia es una relación entre hermanos. Te quiero, te odio. Hay otras muchas más también. Y luego relaciones no aceptadas socialmente. Esto pues puede ocurrir también. Alguien que tenga un amante, relaciones que sean LGTBI en un contexto que es muy heteronormativo, ¿verdad? Donde no hay un permiso para esa relación, donde no hay una norma, donde hay una norma social que atenta contra la relación. Vale, y luego los factores de protección, pues concretando algunos, generalmente son los contrarios, ¿no?, a los factores de riesgo. Hay algo muy interesante que tiene que ver con el contexto cultural, el contexto religioso, que no es la espiritualidad. Cuando hablamos, pero aquí puede ser algo que nos puede proteger mucho, sobre todo en el ámbito de los rituales, porque algo fundamental en el duelo tiene que ver con la expresión del ritual, que es algo muy social, es algo muy cultural y es algo muy protector, ¿vale? Pero aquí es interesante también hacer un poco la diferencia entre lo que es la dimensión espiritual, que desde luego todos la tenemos, y la dimensión religiosa que algunos tienen. La dimensión espiritual tiene que ver con el ámbito de las grandes preguntas en la vida, que se nos activa cuando la vida nos pone en jaque, como por ejemplo cuando tienes que vivir una experiencia de suicidio, y la dimensión más religiosa tiene que ver con las respuestas. Y no todo el mundo tiene una dimensión religiosa. Y muchas veces estamos muy desconectados de nuestra dimensión espiritual. Y luego estrategias de afrontamiento que puedan ser discriminativas de cuando hay que centrarse en solucionar problemas, como adaptarse al día a día sin el fallecido, o cuando hay que centrarse en expresar las emociones. Y ahí tenemos, bueno, pues clásica teoría de Lazarus y Folkman del estrés, ¿verdad? Estrategias centradas en el problema y estrategias pues más centradas en la emoción. La capacidad de expresión emocional protege, ¿vale? La percepción de autoeficacia, de que he podido hacer algo, la habilidad para planificar y solucionar problemas. Si tú tienes tu parte, tu inteligencia más mental bien afinada, pues esto desde luego que ayuda. Las estrategias de autocuidado también. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo anda esa persona de apoyos y de espacios? Y desde luego la experiencia de poder dar sentido. Que esto son palabras mayores y ahí hay que ser muy prudente, ir siempre un pasito por detrás. Nadie da sentido a nada. Nadie. Tú acompañas en el sinsentido y el sentido emerge, pero tú no puedes darle sentido a nadie, ¿vale? Igual que tú no puedes motivar a nadie, tú puedes despertar la motivación en el otro, pero motivar a alguien, la motivación es algo interno que se despierta. Y tú como agente de ayuda lo despiertas, pero no lo das. No es que el otro esté en déficit y tú das algo que al otro le falta. Vamos con el tema del duelo complicado, que yo creo que es un poco lo interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de duelo complicado, hablamos de un duelo donde se nos activa la posibilidad de desarrollar problemas de salud asociados al duelo y diferentes interferencias en la vida diaria. Esta es una definición un poquito inespecífica, entonces vamos, que esto es muy de la psicología, del ser inespecífico, entonces vamos a intentar aterrizarlo un poco más, ¿vale? Puede haber duelo, bueno, pues anticipatorio, ¿verdad? Ambiguo, cuando hay una pérdida de identidad. Esto se da mucho en las demencias, por ejemplo, en el Alzheimer. Puede haber un duelo retardado, esta negación temporal. La negación es un mecanismo de defensa muy habitual en los primeros momentos del duelo. Muy habitual, sobre todo en un momento de duelo por suicidio. Es un mecanismo de defensa muy primario que se nos activa a las personas cuando no disponemos de otro mejor. Y que hay que respetarlo hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Hasta que empiece a interferir con decisiones importantes en la vida, hasta que pueda hacer un daño a terceros. Mecanismo de defensa sería un mecanismo de afrontamiento en un lenguaje más académico. Y luego el duelo crónico. Hay personas que cronifican el duelo. Es como esta tristeza de baja intensidad constante, como esta distimia. Hay que diferenciar mucho el duelo de la depresión también, ¿eh? Que no me voy a meter en eso. Luego, si queréis, podemos seguir desarrollando este tema. Pero hay muchas veces que la persona siente a nivel interno que si desaparece el dolor se está olvidando del ser querido. Y esto hay que reestructurarlo. Esto, bueno, no reestructurarlo porque tú le vayas a dar otro esquema cognitivo, sino poder generar otra narrativa. Que una cosa es el olvido cognitivo, esto me lo explicó muy bien uno de mis maestros, Javier Barbero, la semana pasada, y otra cosa es el olvido existencial, ¿no? ¿Qué es el olvido cognitivo? Pues yo perdí a mi padre con 23 años por un cáncer que fue fulminante, y yo no me acuerdo de mi padre todos los días, ahora no, pero yo no lo voy a olvidar jamás, ¿eh? El olvido cognitivo es este olvido que ocurre en momentos concretos, ¿verdad? Pues porque en un doliente que esté muy reciente, pues porque se ha ido a tomar el café con las amigas y ha tenido un momento de disfrute, o porque está jugando con su hijo y ha tenido otro momento de disfrute, son olvidos puntuales, que son naturales, que son también un buen indicador porque es una apertura a la vida, porque tú te estás permitiendo disfrutar. El olvido existencial es muy difícil o casi imposible que se dé en una persona a la que tú has amado profundamente. Y esto es muy importante clarificárselo al doliente, ¿vale? Para que no sienta culpa, porque en el duelo hay muchos movimientos opuestos, ¿no? Es como el dolor y la culpa, pero luego a la vez, oye, pues me siento aliviado cuando me voy a tomar un café con mis amigos, o me siento aliviado cuando me voy a dar un paseo por el campo. Y esto, que es muy increíble, nos genera mucha dificultad al ser humano, porque tenemos una mente muy dual, que se va a los extremos, y nos cuesta integrar lo opuesto. Entonces, este es un trabajo muy bonito en el acompañamiento en el duelo, de ayudar al otro a que pueda integrar sus opuestos y de que no está mal, de que pueden convivir emociones que en un primer momento pueden ser como, bueno, contradictorias, pero sí es que son complementarias.
Perdona un momentillo, si te puedo interrumpir, es que me están insistiendo para que te haga esta pregunta y ya enlazo con la anterior para que no se acumulen muchas en el chat, ¿vale? ¿Qué recomendaría, hablando un poco de la identidad y todo este tema, en caso de convivir una pareja que está viviendo un duelo de pareja, una ruptura, que dice haberse perdido ella, su identidad? ¿Qué recomendaría en este caso, no?
Bueno, yo soy muy mala recomendando, porque es como hablar un poco de barra de bar y sin conocer el caso es, con todo el respeto, lo que a mí se me sugiere y se me activa, pero que me puedo equivocar. Yo creo que ahí es muy importante abrir los roles. O sea, a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando alguien ha focalizado tanto su identidad como madre o como pareja, esto pasa mucho, por ejemplo, en los enfermos al final de la vida, que solo me siento enfermo, solo soy enfermo, ¿verdad? Hay que tratar de hacer un abordaje de abrir los roles. ¿Cómo es ejercer de abuelo? ¿Cómo es ejercer de padre? ¿Cómo es ejercer de hijo? Tiene que ver mucho con esto, con partes del ser. Es una terminología un poquito más analítica, pero es como con partes del ser que a lo mejor están dormidas. Tú has tenido pobladores internos a veces que son pues tu relación de pareja y tú solo te vives como pareja o solo te vives como profe, a lo mejor si te tienes secuestrada tu profesión, o solo te vives como, yo qué sé, como psicólogo si te tienes secuestrada tu profesión. Y yo ahí abriría un poco otras partes del ser, ¿no? Como otras voces o como otros roles. Lo que pasa es que la palabra rol me parece muy superficial.
Vale, perfecto.
No sé si eso le aclara algo.
Y además de darle a Elena y a Sara la enhorabuena por por no juzgar a la persona, ¿no? Es lo que estábamos hablando, lo de no juzgar, por recopilar un poco todo lo que se está hablando. la última pregunta que hay por ahora, ¿qué podemos hacer cuando la persona siente enfado hacia la persona querida que ha decidido quitarse la vida?
Pues alegrarte. En esos momentos es un buen indicador que haya enfado y que haya posibilidad de expresarlo. Porque desde luego el enfado es algo que se suele suprimir mucho en los procesos de duelo. Alegrarte como terapeuta, como acompañante de que eso pueda, que pueda emerger. Porque tú estás generando esa confianza, ¿vale? Para que el otro pueda expresarlo. Eso está muy castigado socialmente. Entonces, cuando aparece la experiencia de enfado, de abandono, de cómo ha sido capaz de irse, cómo me ha dejado con este marrón, cómo, ¿verdad? Alégrate, porque no vas mal. Y esto, el enfado, es otra vez, es legítimo. ¿Cómo no? Si el enfado es una emoción... ¿eh?
No se ve que también se da esa situación de enfado. Que no se ve que también se da esa situación de enfado.
Que no se ve habitualmente, dice.
Claro.
Claro que no. Pero tú piensas que la rabia, ¿vale? Cuando hablamos de enfado, ¿cuál es la emoción sustrato que está debajo? Es la rabia, la hostilidad, la ira, todo lo mismo, ¿vale? Todas las emociones tienen una función, es como un semáforo, y todas las emociones emergen por algo. ¿A qué responde el enfado? ¿Cuándo se nos activa el enfado? ¿Cuándo se nos activa el enfado a las personas? La rabia, os pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿No os habéis enfado nunca? Jamás, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando me activo, creo que decías, Mercedes, querías decir algo, ¿no? El enfado da energía.
Porque si no me siento depresiva, me siento tal y no hago nada.
El enfado da una energía muy interesante. Las emociones siempre tenéis que leerlas en clave adaptativa o desadaptativa, ¿vale? El enfado en un acompañamiento en duelo por suicidio, hasta que no se demuestre lo contrario, es adaptativo. Y se nos activa a las personas cuando percibimos que algo es injusto. ¿No va a ser injusto que la persona a la que tú quieres, o la persona con la que tú convives, o la persona con la que tú tienes una relación, me da igual, se haya quitado la vida? Es algo que es absolutamente legítimo que tú te enfades. Ahora, la norma social, que tiene muchas perversiones, pues la norma social ya se encarga de castigarlo, eso. Entonces, yo... respetarlo, sostenerlo y confrontarlo. Desde luego, cuando empieza a dejar de ser adaptativo, cuando lleva conductas de riesgo asociadas, ¿no? ¿Qué quieres hacer con este enfado? ¿Te está ayudando realmente? Pues ahí ya lo tendrás que confrontar. Pero en principio, espérate, no aprietes. Bueno, aquí os ponía los indicadores de duelo complicado. Hay un autor que lo ha trabajado mucho, Prigerson, si queréis en algún momento dado utilizar alguna herramienta validada que pueda tener sentido en un contexto más de investigación o en un contexto más académico, pues yo os invitaría a que utilizaréis este cuestionario, que está validado al castellano y, bueno, tiene diferentes criterios, y que estos indicadores de duelo complicado, las primeras investigaciones hablaban que a los 6 meses ya se puede predecir un duelo complicado, pero en el ámbito de la enfermedad grave, en el ámbito del suicidio, lo desconozco, no he encontrado estudios al respecto con este cuestionario, pero en el ámbito de la enfermedad grave sí que nos podemos encontrar indicadores a los 3 meses, ¿vale? Así que se pueden hacer intervenciones tempranas, intervenciones precoces, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el criterio B, el criterio C. Esto también son criterios muy estándar, que no creo que aporten mucho más que tenerlos registrados. Es interesante, ¿vale?, que los tengáis cerca y los vais a tener en la presentación. Entonces, a nivel más clínico, ¿vale?, a un nivel más clínico, ¿qué me interesa a mí detectar como pistas para que el duelo pueda complicarse? ¿Todo duelo por suicidio es un duelo complicado? Prácticamente, pero no todo. Prácticamente, pero no todo. Entonces, prolongación del embotamiento durante semanas, ¿verdad? Cuando la casa no se deshace, cuando se crea una casa santuario, ¿verdad? Y se mantienen las cenizas, y se crea un altar, pero eso se queda inmóvil. Ahora, esto hay que tomarlo con matices, porque no toda casa santuario implica un duelo complicado, pero puede ser algo muy habitual. Bueno, yo tengo un paciente ahora que está en mi consulta, en la consulta privada, que ha tenido una historia dramática, absolutamente terrorífica, que es su pareja. Ha tenido un suicidio, ha cometido un suicidio, pero antes de cometer el suicidio ha matado a su madre, a su propia madre. O sea, es un suicida, homicida. Entonces, esta persona, que es una persona que tiene muchos recursos, pues pone las cenizas de su marido a cenar con él, se lleva las cenizas cuando va de viaje, cuando va al cementerio a visitar a su suegra que ha fallecido porque su marido la mató, se lleva a su marido en las cenizas y le sienta. Claro, esto te alarma como terapeuta. Dices, algo está pasando, esto es algo terrible, ¿cómo puede estar haciendo esto? Entonces, esto significa que haya un problema más allá de la elaboración que está teniendo esta persona natural. No, porque esta persona tiene unos vínculos vitales que son bastante sólidos, mantiene una apertura a la vida. Entonces, claro que hay que tener cuidado con no intervenir de manera muy frontal. Pero ahí veis que hay una sospecha dentro de un contexto de posible duelo complicado, que yo todavía no lo sé si está teniendo un duelo complicado, y me parece que la verdad que no. Después del pedazo, imaginaros, evento por el que está atravesando, ¿no? O sea, que no siempre estos indicadores hay que tomarlos con rigidez, ¿vale? Es como la persona, imaginaros que tiene un señor mayor, voy a poner un caso como muy convencional, ¿vale? Pero vamos a cogerlo un poco como ejemplo. Una persona mayor que pierde a su esposa, vive en un pueblo, como puede ser este pueblo, y que todos los días, antes de irse a jugar la partida, se va al cementerio a ponerle unas flores. ¿Eso es un indicador de duelo complicado? No. No. ¿Vale? Igual que con esta persona a la que yo acompaño, pues no es un indicador de duelo complicado cuando a la semana pasada me dice, Yelena, pues he estado 3 días que no he puesto las cenizas de Alberto a cenar conmigo, ¿sabes? Que se me ha olvidado. Y digo, claro, pues esto tú cómo lo vives. Y dice, pues igual es lo que tiene que ocurrir, igual esto es bueno para mí, igual. O sea que si tú permites que la vida se vaya manifestando, si tú confías un poquito, si no hay signos de alarma, evidentemente, pues no todo es blanco o negro, ¿vale? Entonces eso también hay que entenderlo. Esto yo lo he visto, por ejemplo, cuando trabajaba con enfermos oncológicos o enfermos hemato-oncológicos, el duelo enmascarado, donde había pacientes que morían por una leucemia, por un linfoma, pues cómo empiezan a desarrollar los mismos síntomas. El cuerpo no miente jamás. Los mismos síntomas físicos que la persona fallecida. Ganglios que se inflaman, pues pérdida de voz, ¿vale? Esto ya nos mete en un lado de la psicología maravilloso y absolutamente denostado en Occidente, que tiene que ver con la psicosomática, ¿verdad? Y en el trauma, la psicosomática nos puede dar muchas pistas, ¿eh? De cómo el cuerpo puede expresar, y ahí, claro, como en la psicología occidental eso se lo ha cargado directamente, pues no tenemos mucha área de conocimiento. Vale. Reacciones desproporcionadas ante eventos a lo mejor poco importantes y una evitación experiencial constante, evitar todas las circunstancias que puedan recordar al fallecido. Claro, en el duelo siempre tiene, ahora lo veremos, ¿no? Cuando hablamos de, siempre tiene que haber un movimiento también de sostener opuestos. ¿Qué es esto de sostener opuestos? Pues el doliente tiene que ser capaz de encontrar momentos de calma, momentos de descanso, momentos de, pues eso, la meditación, o darte un masaje, irte que te den un masaje, ¿eh? O coger a tu nieto, ¿sabes? No estar tanto en contacto, poder coger a un bebé, no lo sé, ¿eh? Y momentos de exponerte a la realidad, de ir a visitar la tumba, de hacer los papeles de la herencia, entonces ahí hay que buscar ese equilibrio. Cuando una persona tiene una madurez psicológica, tiene un autoconocimiento importante, tiene una buena red social, este equilibrio va a salir casi que solo. A lo mejor necesitas apuntalar un poco, pero si eso está secuestrado, ese es mucho el papel también del terapeuta, del acompañante, del agente de ayuda, del profesional, llamadlo como queráis, ¿vale? Es poder ver cómo pueden combinarse estas dos áreas, ¿eh? Del permiso al descanso y al bienestar y al, ¿no? Pues este paciente, Víctor, me decía, es que yo lo que quiero es estar con gente que no me conozca, que no tenga yo que contarles que mi marido se ha suicidado. Pues claro, pues tú tienes derecho a eso, ¿qué problema hay? Y a la vez tiene esta necesidad también, ¿verdad? Pues de ver las cenizas, de tocar, de abrazarlas, y bueno, pues estas son conductas de búsqueda, como hemos visto antes. Bueno, cuando derivamos, cuando el duelo se complica ya de manera manifiesta, ¿verdad? cuando hay una ayuda solicitada, cuando es la persona a la que dice el doliente, dice yo quiero que me vea un profesional, o yo quiero asistir a un grupo, o yo quiero, cuando hay una petición explícita y esto hay que hacerlo rápido, yo diría aquí no hay que esperar mucho. Cuando hay indicadores que han sido valorados por el profesional, como los que hemos visto antes, y cuando hay un riesgo, pues, a otra conducta suicida, o cuando hay un riesgo a abuso de sustancias, o cuando hay un riesgo de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Vale, entonces, os pongo este enlace aquí, ¿sí?
Nosotros en el equipo tenemos muchas, nos peleamos mucho porque si leemos la teoría del trauma y distintos autores, pues unos te dicen que tienes que esperar un año para comenzar a trabajar el duelo, otros 6 meses, otros. Entonces me gustaría un poco, antes de tu opinión, porque yo estoy viendo que tú no estás hablando de plazo, entonces no. Nosotros vamos un poquillo despistados.
No, mujer, lo que pasa es que claro que las teorías, es lo que te digo, son mapas también. Entonces, a veces yo creo que lo que nos pasa es que nos pegamos como velcro a las teorías. Yo creo que hay indicadores donde el protocolo está para saltárselo a veces. O sea, yo te diría un poco una mirada más subjetiva también al otro, ¿no? A la realidad del otro. Entonces, ¿cuándo intervenir? Yo creo que no hay que intervenir, hay que acompañar. Y cuando tú ves factores que complicación del duelo, ahí ya tú como psicóloga o como psiquiatra, como trabajador social que estás formado, o yo como alguien que esté formado en duelo, o un grupo de apoyo mutuo que montéis aquí en el pueblo, ¿sabes? Pues sí que se deriva. En mi experiencia, en casos de duelo por suicidio, nunca está de más, siempre que haya una voluntad de hacerlo, incorporarse a un grupo de apoyo mutuo. Tiene muy buena respuesta y muchas investigaciones y es absolutamente compatible con la terapia. Yo, por ejemplo, este paciente que os digo, Víctor, él está en un grupo de apoyo mutuo en Alaya, que es un grupo, una asociación muy potente en Madrid. Yo no sé si es a nivel nacional, pero sé que en Madrid funciona muy bien y él tiene su espacio terapéutico. Entonces yo diría, acompaña, asesora, algunas sesiones, valora a ver si hay indicadores de riesgo y si hay indicadores de riesgo, pues claro que se puede, claro que interven y sobre todo en una situación de suicidio. No sé si esto te aclara, si...
Yo ya tenía una pregunta.
No sé si a lo mejor más adelante de la intervención lo mencionará, pero yo tenía una pregunta sobre el tema de la eutanasia. Es si, por ejemplo, los familiares, bueno, ¿crees que los familiares que tienen el mismo síntoma de duelo cuando un familiar ha fallecido mediante la eutanasia?
Vale, la eutanasia. Estás abriendo ahí un jardín que me toca directamente porque me han metido en la comisión esta de garantía y calidad. ¿Qué quieres que te cuente de la eutanasia? ¿Cuál era la pregunta, Sebastián?
No, me refiero que... No me he explicado muy bien. Me refiero si crees que los familiares presenta los mismos síntomas si cuando un familiar fallece por eutanasia o por suicidio asistido.
Vale, mira, no lo sé si presentan los mismos síntomas, pero desde luego un proceso eutanásico, un contexto eutanásico, como lo llaman en esta ley superficial y precipitada, y no voy a hacer aquí un mitin político, pero innecesaria por otro lado. Sí que un contexto eutanásico puede tener componentes de trauma. Yo ahí te diría, ¿cuándo pueden los familiares tener los mismos síntomas? Depende de varias cosas. Depende de si la muerte ha sido en paz. Ahí se abre otra área de conocimiento muy interesante, ¿vale? ¿Cuándo hablamos de muerte en paz? Pues desde luego cuando hay una sintomatología controlada, ¿vale? Cuando los síntomas, cuando tú ves que tu familiar no está con disnea, no está con dolor, no está con estertores o no está con una sintomatología que sea muy llamativa, eso es muy importante. Cuando tú sientes que has participado en los cuidados, cuando tú sientes que es una decisión moralmente válida, que la persona desde su principio de autonomía es legítimo que decida acabar con su vida, ¿no? Ahí entraríamos en un debate ético fascinante, pero que no es el lugar, ¿no? Normalmente estos debates se polarizan mucho, las personas pro-life, ¿no? Pro-vida como valor absoluto y las personas pro-choice, pro-autonomía como valor absoluto, otra vez nos vamos a una mente dual equivocada. Los cursos extremos siempre son equivocados porque lesionan valores. Entonces, ahí qué importante, bueno, pues poder ver si ese ese contexto eutanásico ha sido un contexto amable, donde no ha habido un abandono por el equipo también, donde el equipo de profesionales ha podido estar, ¿verdad? Donde no ha habido una cosa clandestina, como se ha dado muchas veces en muchos escenarios, ¿no? Cuando no estaba esto regulado. Vamos a ver ahora lo que nos encontramos, yo no tengo ni idea, así que...
Ahora es una experiencia nueva para ti, claro, como acabas de aprobarlo ahora, ¿no?
Pero muy nueva y bueno, un momento social muy importante también, ¿sabes? Esto no es un debate médico, sino que es un debate social, es como el aborto, no es un debate médico, es un debate social. Pero sí, yo lo hablaba con Jesús, ¿no? Decía, mira, fíjate, en este curso el tema del suicidio asistido es muy distinto, pero en el fondo la realidad son unos deseos de adelantar la muerte. Y eso, que es un concepto muy clínico, en el ámbito de los paliativos lo trabajamos mucho, los deseos de adelantar la muerte, pues también podrían aplicar a un contexto más de suicidio, ¿no? En un ámbito de no enfermedad orgánica, ¿eh? Os ponía este documental que dura 18 minutos.
Tenemos en el chat una pregunta, si te la hago.
Ah, sí. Que no lo vamos a ver.
Es por no dejar muchas cosas colgadas, porque si no luego ya no tienen mucha conexión. Preguntan por aquí, en relación con la dimensión espiritual y dimensión religiosa, las personas cuyas creencias son más bien de corte oriental, es decir, muy distintas a la establecida en Occidente, ¿superan el duelo de forma más adaptativa y reduce su duración? ¿El hecho de que algunas de ellas consideren que la persona fallecida sigue viviendo como ente espiritual supone un tratamiento del duelo distinto y más eficaz?
Es una pregunta interesante y yo diría, no tiene por qué. ¿Vale? No tiene por qué una persona que tenga unas creencias espirituales más orientales, que no significa que vaya a elaborar mejor el duelo. Yo creo que lo que las personas que elaboran mejor el duelo lo que tienen es un sentido de trascendencia. La espiritualidad tiene que ver mucho con la trascendencia. Entonces, no lo vincularía tanto a una religión oriental, pero creo que entiendo por dónde va, sino a cómo es la relación que esta persona tiene con lo trascendente. Y lo trascendente es todo aquello que te supera a ti como personajillo, ¿verdad? Entonces puede ser Dios, puede ser la naturaleza, puede ser la belleza, puede ser la justicia. Claro, si la persona ha trabajado su relación con lo trascendente, pues probablemente esto le va a ayudar a reubicar el vínculo, ¿verdad? La persona, cuando fallece una persona, no fallece el vínculo, fallece un tipo de vínculo. Yo me sigo sintiendo conectada a mi padre y han pasado un montón de años desde que murió. Entonces, y creo que esta experiencia, pues la tendréis muchos de vosotros, si habéis tenido muertes importantes, ¿no? Entonces yo creo que esto también es fundamental, el poderlo tener claro.
Y otra pregunta que también tiene tela. Vamos, que veo que tiene un intento de suicidio que deja en coma irreversible a la persona y la familia tiene que tomar la decisión de ayudar a esa persona a morir. ¿Cómo queda el duelo ahí?
¿Cómo queda el duelo? Bueno, es que eso es muy interesante. Es que me encanta que se hagan estos temas.
Es que ahí ya tenemos
de bioética, que nos da un giro de la psicología, la pues ahí, fíjate, ahí lo que tenemos es una situación de una toma de decisiones por representación. Una persona que no tiene capacidad para poder decidir, una persona que puede estar en un estado vegetativo persistente, por ejemplo, ¿verdad? O una persona, bueno, pues que está con lo que se conoce como el coma, ¿verdad? Pues claro, la familia muchas veces tiene que tomar decisiones en base a las preferencias y valores del paciente si es que ha habido conversaciones sobre este tema. Por eso, que la enfermedad os pille pensaos. Ya podéis pensar qué es lo que queréis que se haga en vuestro caso cuando enferméis. Pues es muy importante las conversaciones que tenemos con la gente a la que queremos en esto. Este es un caso claro de una posible complicación del duelo. ¿Por qué? Pues porque la familia tiene que tomar decisiones en colaboración con el equipo clínico, que a veces no son fáciles. Y ahí es muy importante la relación que se establece. Yo ahí diría, ¿se puede complicar el duelo? Claro que se puede complicar. ¿De qué depende? De cómo es la relación de confianza con el equipo de profesionales. Porque hay muchas retiradas de tratamiento, porque en este caso hablaríamos de una adecuación de esfuerzo terapéutico, que es limitar tratamientos de soporte vital. Bueno, pues que son decisiones clínicas y que la familia ahí no tiene por qué participar. Si son tratamientos fútiles que no tienen pues como una garantía de continuidad, el tratamiento se retira y eso es un supuesto ético absolutamente legal y que se hace todos los días en las unidades de intensivos. Pero sí, es un escenario traumático. Una unidad de intensivos es un escenario traumático.
En relación a el duelo cultural, yo que he trabajado mucho tiempo con otras culturas, sí que creo que la vivencia es diferente, porque depende un poco de la interpretación que hace la mente con respecto al proceso. Pues, por ejemplo, sabéis que en una cultura india, una cultura nepalí, consideran que el cuerpo desprende, que es la cárcel del alma, que el alma se libera, el proceso de duelo lo hacen de blanco, el primogénito de la familia es el encargado de cremar al cuerpo, la cremación es pública, desde muy pequeños ven cómo se creman los cuerpos, los huelen, participa toda la familia, pasan 21 días después del ritual en el que alimentan al cuerpo para que el alma se consiga soltar. Y, por ejemplo, en contextos de Oriente Medio, sabéis que en Oriente Medio hay gran parte de la población árabe que es musulmana, pero también hay mucha gente cristiana, ¿no? La gente cristiana tiene una cultura bastante parecida a la nuestra. Pero, sin embargo, yo creo que el tener creencias muy firmes y muy concretas ayuda a elaborar el duelo siempre y cuando se puedan producir los rituales. Por ejemplo, los rituales nuestros en nuestra cultura son unos determinados. Por lo tanto, incumplirlos implica entrar en una contradicción que te hace sentir mal y por lo tanto complica tu elaboración. En otra cultura esto sería menos importante. Pero, por ejemplo, yo sí que veía a muchas madres y padres que perdían a sus hijos, ¿no?, en bombardeos o disparos, que rápido hacían un proceso que aquí duraría muchos años, ¿no?, que es la decisión de Alá, ¿no? Alá ha decidido. Por lo tanto, eximen una parte de responsabilidad y no entran en un conflicto, ¿sabes?, que permite hacer un proceso. Entonces yo, al final, en duelo y en cualquier aspecto que está vinculado con la psicología y con las emociones, depende de la persona. Pero es muy importante que la persona pueda ver cumplidas sus expectativas con respecto al proceso. Y cualquier proceso que salga de esas expectativas lo que hace es complicarlo por falta de entendimiento, porque no lo compartes, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, sí que pensaba que, o sí que veía que, claro, esas cosas que suceden en algunos sitios se integran mejor si hay una facilidad cognitiva. En el fondo es un poco engañarte, ¿no? Porque la pérdida se produce igual, pero claro, te facilita el proceso.
Gracias, Jesús. Bueno, que os ponía ahí un documental que dura 18 minutos que a mí me parece muy interesante, que habla un poco de supervivientes del suicidio. Está llevado, lo tenéis en YouTube y es un poco llevado por Cruz Roja y está muy bien, así que lo podéis ver tranquilamente en casa, ¿no? Simplemente esto hablaba un poco de cómo ha evolucionado el fenómeno del suicidio y cómo se ha ligado a la salud mental desde hace bien poco, porque históricamente, bueno, pues podía ser un acto elogiable en algunas culturas, ¿verdad? Pues algunos seguidores de Confucio se suicidaban masivamente. Otra cosa son los suicidios masivos asociados a muchos grupos de abuso, ¿verdad? Esa sería también una ponencia muy interesante, ¿no? Que viniera algún experto a hablarnos de eso, ¿no? En la Grecia clásica también había una epidemia suicida. Bueno, el caso es que hablamos de una posibilidad real ante cualquier crisis o trauma, ¿verdad? Entonces hay una sensación cuando se va a cometer un acto suicida, una ideación, luego acto, lo han comentado muy bien esta mañana, ¿no? Cómo hacer la exploración por pasos. Hay una sensación de atrapamiento, de indefensión, ¿no? De que nada de lo que y de eternidad, de que no hay una temporalidad, de que va a haber un cese del sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿tenemos poblaciones de alto riesgo? Claro que hay poblaciones de alto riesgo, como hemos visto también anteriormente. Os ponía aquí esta para los cinéfilos, no sé si habéis visto Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola, es un peliculón que habla mucho de, bueno, pues un suicidio que cometieron varias hermanas, os voy a hacer un spoiler, pero bueno, habla también un poco del impacto, ¿no?, del efecto de este contagio que hablan algunos en la adolescencia. Y luego, pues enfermedades crónicas muy invalidantes, muy esclavas, muy con tratamientos muy amenazantes, como puede ser la enfermedad renal. Entonces, qué importante también, y para ir un poco cerrando, tener esta mirada más contextual del suicidio, una mirada más existencialista del suicidio que complementa perfectamente la mirada más clínica, ¿vale? Entonces, bueno, el ser humano es algo que se va construyendo, eso ya lo decía Ortega. Somos seres inacabados, estamos en construcción, ¿no? Y bueno, pues tenemos que, bueno, pues ir viendo cómo van aconteciendo algunas algunos eventos, ¿no? Y tengo que tener un para qué. Si no hay un para qué, es muy difícil sostener el proyecto vital. Por eso, algo que tenemos que tener claro en poblaciones de riesgo es para qué. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿No? Es una realidad plural también, ¿no? El suicidio no es algo homogéneo, no es algo unitario, no podemos reducirlo a un escenario concreto, ¿verdad? Hablamos de niños, de ancianos, el suicidio asistido, suicidio no asistido, suicidio comunitario, suicidio más individual, y es algo que fluctúa, es una realidad fluctuante también, ¿no? Entonces, bueno, es importante también entender que dentro de esta complejidad es difícil hacer predicciones que sean fiables, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que algo que influye directamente también en el acto suicida, y que luego esto lo podemos retomar en el acompañamiento, en el duelo, es lo que tiene que ver con la dimensión interpersonal, ¿vale? Hay una dimensión, esto en la espiritualidad hablamos de una dimensión intrapersonal, que tiene que ver con la relación contigo mismo, una dimensión interpersonal, la relación con los demás, y una dimensión transpersonal, que es la relación con una dimensión superior a ti. Entonces, ahí yo creo que es muy importante el papel que juega el acompañante, el vínculo puede ser un protector enorme a la hora de poder trabajar de manera preventiva también, ¿vale? Antes de que se cometa el acto suicida. Entonces, esta perspectiva, tenéis el artículo aquí, lo tenéis, podéis descargaroslo, está en abierto, lo googleáis y os lo descargáis, es un artículo de este año que tiene mucha enjundia, a mí me gustó mucho cuando lo leí. Es alternativa, ¿verdad? Al enfoque más tradicional, desde luego no reduce todo a la hospitalización ni a los fármacos, que son bien importantes, ¿verdad? Pero a veces estas ayudas en sí mismas no son suficientes. Por eso hay que ampliar la mirada a los contextos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos también del duelo por suicidio, lo que es muy importante es ver que hay unas situaciones muy concretas. Lo primero es inexplicable. Entonces esto te confronta con el sinsentido. Hay un emergente ahí de sinsentido automático y que genera algunas, bueno, características que son muy diferenciales de otros procesos de duelo. Vamos un poco tipo embudo, ¿no? Esta guía, que también la tenéis en internet, es una guía muy buena, a mí me parece que es muy buena en el tema del acompañamiento a la pérdida de un ser querido. Que luego esto os lo contará mañana Jesús también, ¿eh? Algunas claves más concretas. Entonces, fijaros, en el primer momento, los primeros momentos en el duelo por suicidio, pues las reacciones emocionales que van a aparecer varían mucho en función de los factores que se están dando, ¿vale? No es lo mismo si la persona encuentra al ser querido que si no lo encuentra, como primer impacto, ¿verdad? El paciente Víctor encontró a su marido tirado en la acera. Entonces, claro, hay un componente de trauma, de violencia, ahí se puede activar flashbacks, síntomas más de estrés postraumático, imágenes recurrentes, ¿verdad? Muy persecutorias, del estado en el que se estaba el cuerpo, o sea, había signos de violencia, ¿vale? Esas imágenes son muy recurrentes, son difíciles de olvidar porque son imágenes traumáticas. Es lo mismo que te dice la enfermera que ha estado en una unidad de intensivos durante el COVID, que te dice, oye, es que no me puedo olvidar del sonido de los respiradores, ¿sabes? No me puedo olvidar de los pacientes pronados boca abajo y me vienen las imágenes por la noche. Es un componente de trauma, son flashbacks, son síntomas de estrés postraumático que, bueno, pues hay técnicas específicas para poderlos trabajar y para poderlos integrar, ¿vale? Como son el MDR y todas estas que ahora veremos un poco, ¿no?
Importante, porque el registro que se hace del suicidio determina la evolución y determina la intervención. Entonces, cualquier experiencia traumática, ¿no?, que lo que hace es prefijar y activar el sistema límbico y compromete la función del sistema cortical, mañana lo vamos a ver con más calma, lo que contribuye es a que una reacción traumática, ¿no?, se pueda cronificar. Y antes esto se vincula con la pregunta que tú hacías. Por ejemplo, en zonas de conflicto, donde se considera que aparece el trastorno de estrés postraumático, se considera que los tres primeros meses no es necesario intervenir y que se tiene que, lo que haces es vigilar qué es lo que está sucediendo, y a partir del tercer mes, cuando una persona no es capaz de elaborar esas imágenes traumáticas que siguen siendo recurrentes, entonces necesita una intervención específica. Porque se entiende que hay una probabilidad de que el trastorno de estrés postraumático evolucione de manera natural, ¿no?, y que el tiempo lo recoloque y por lo tanto desaparezca esta situación. Pero claro, si es recurrente, hablamos de una situación de estrés postraumático que requiere intervención específica y que lo convierte en un duelo diferente. Porque muchas veces los duelos con el tiempo, si hay una situación normal, apoyo social, y se produce, se puede recuperar, ¿no? Incluso en casos de suicidio, donde tú entiendas que la persona se ha suicidado, que estaba mal, etcétera, etcétera, es más fácil. Pero no hay que olvidar esto, que es muy importante, y es que este tipo de imágenes, encontrarte a tu pareja, o sea, es muerta en la sala, puede producir un shock, ¿no?, y quedarte completamente traumatizado. No sé qué hora es, tenemos que ir cerrando, yo creo, ¿no?
¿El qué?
No sé qué hora es, pero...
No, quedan 10 minutos, entonces lo que he hecho es lo siguiente. Toda la parte de la guía de familiares que he cogido, lo más la tenéis en internet, pero la parte de la culpa, yo creo que lo puedes contar tú mañana, que es como acompañar a un familiar en la muerte de un ser querido. Y vamos a dar 5 claves de intervención, ¿vale?, si os parece. Y nos, si hay preguntas, también dímelo, ¿vale? Si está eso controlado, ¿sí? Entonces, quería hablaros de 3 autores, ¿vale?, en las claves de intervención. Primer autor, que es Worden, William Worden. Aquí os tenéis el manual. Para mí es uno de los grandes referentes en duelo. Y habla de estas 4 tareas, ¿vale? Como esta guía, ¿no?, de asesoramiento psicológico y terapia. 4 tareas que tiene que ir elaborando el doliente en compañía de su terapeuta o de su acompañante, o de su psicólogo, su psiquiatra, su trabajador social. Y la primera tiene que ver con aceptar la realidad de la pérdida. En segundo lugar sería poder expresar los sentimientos asociados, poder tener un espacio. No son tareas secuenciales, Una persona puede empezar a expresar, pero a lo mejor no ha aceptado todavía, pero expresa el sinsentido. Os vuelvo a decir, esto es un mapa, que no es el territorio. Luego, la tercera tarea tiene que ver con adaptarse al día a día sin el fallecido. ¿Qué hago? Si yo de repente tengo que dirigir mi casa y no tengo ni idea de cómo cocinar, cómo manejo los papeles del banco, cómo... Esta también es una tarea compleja, porque cada vez que yo transito un escenario donde la persona querida tenía un rol importante, vuelvo a conectar con la pérdida. No hay una muerte, hay muchas muertes, y vuelvo a reexperimentar la pérdida. Esto es muy importante, ¿no? Y luego la última tarea tendría que ver con reubicar al fallecido emocionalmente, poder recolocar internamente a la persona querida. Esta es una tarea un poquito, pues, que tiene una dimensión más espiritual, más, por eso los rituales son muy importantes, el uso de símbolos es muy importante. Y este sería un poco el mapa que nos trae Worden, ¿vale? Cada tarea tiene algunos componentes concretos. Pues, por ejemplo, detectar las conductas de búsqueda. ¿Qué pasa? Estas conductas de búsqueda son adaptativas, son desadaptativas, ¿no? Pues tienes que ver cómo está ese equilibrio. Explorar síntomas del duelo enmascarado. Y luego, sobre todo, algo muy importante, habla, para poder aceptar la realidad, es importante ayudar a que la persona hable en pasado del ser querido. Lo que nos vamos a encontrar en las primeras sesiones es, pues, María es tan especial, es alguien que siempre está a mi lado, siempre me apoya en todo. Dices que María era muy especial, que siempre te apoyó en todo. Hay que confrontar eso también desde el lenguaje, con cuidado, con cariño, pero eso sería también una intervención para esta tarea. Aquí, bueno, pues ya podéis imaginaros, ¿no? Poder explorar, poder poner nombre, poder dar ese espacio, ¿verdad? Poder dejar que la culpa emerja, que el enfado, que la alegría también emerja, cuando de repente pues he podido disfrutar de un día en el campo con mi familia y llego a casa y me acuerdo de mi marido que se ha suicidado, por ejemplo, ¿no? En el caso de Víctor, pues poder dar permiso también, oye, tienes derecho a esto, ¿sabes? Como poder legitimar. la reorganización, ¿verdad? Pues puede haber dificultades por roles instrumentales o por vínculos sociales. En el tema del suicidio es muy habitual que los vínculos sociales se alteren. Relaciones que antes funcionaban bien empiezan a alterarse, porque muchas veces las personas no nos sabemos relacionar con una muerte por suicidio. Y sin quererlo, pues emitimos verbalizaciones pues muy hirientes con el otro, ¿no? No porque seamos mala gente, sino porque no lo sabemos, ¿no? Y esto también hace que la persona, y esto es un riesgo en el duelo, se empiece a aislar, ¿no? Porque el entorno a veces no sabe, por eso es tan importante todo lo que es la intervención comunitaria. Y luego reubicar, ¿no? Acordaros del olvido cognitivo, del olvido existencial, que es diferente, ¿verdad? Ver un poco cómo puede ser el proyecto a futuro de vida. Hay que esperar, hay que ir como siempre un pasito por detrás del doliente, ¿vale? Entonces, cuidado con demorarse mucho. Yo creo que en el contexto del suicidio es muy importante, y este autor lo que nos recuerda es que la intervención sea precoz, porque los mitos de los que os hablará Jesús mañana emergen muy pronto. No diría tanto intervención, sino un estar ahí, atenta, ¿vale? Estar atento, observa, valora, detecta, no intervención como tal, ¿eh? Vigila que muchas veces las personas, los familiares, los supervivientes, está la sensación de culpa y la tragedia por la que pasan, que muchas veces hay una gran teatralidad y hay una imagen absolutamente negativa de uno mismo, con un objetivo más inconsciente de no permitirse la ayuda, de no permitirse el apoyo. Mi sugerencia a nivel clínico en esto es que pactéis las sesiones. Mira, esto es muy duro, vamos a recordar a Antonio en este espacio, yo quiero conocer a Antonio a través de tus palabras, pero entiendo que lo último que te va a apetecer es venir aquí. Entonces, me ayuda con otras personas poder pactar. ¿Qué te parece que nos veamos durante tres semanas, cuatro semanas de manera continua? Pacta, porque lo más habitual, si es muy doloroso, es que la persona no acuda. Los grupos de ayuda, grupos de apoyo mutuo, son absolutamente compatibles con un asesoramiento más individual, y no todas las familias tienen por qué romperse, ¿vale? Entonces, bueno, pues confrontar un poco la culpabilidad también hacia uno mismo y hacia los otros. Estos son ejemplos, ¿no? Pues cuando alguien se siente, me acuerdo perfectamente de una paciente que su hermano había fallecido, ¿no? Y por suicidio se había tirado las vías del tren, y había una experiencia de culpa muy importante, pero ella había detectado algún tipo de trastorno emocional o de dificultad emocional, le había escrito una carta, ella vivía en Londres, yo tuve una intervención telefónica con ella solamente, pero esta carta como que también le ayudó, ¿no? El recuperar, yo, pues yo, es verdad que le escribí, le mandé un email, nunca me contestó, pero yo intenté acercarme. Luego, lo que os decía del lenguaje, hay una tendencia hasta que tu mente integra a nivel cognitivo y a nivel emocional la pérdida, pues que son niveles distintos, este es mucho más lento el emocional, el lenguaje puede ser en presente. Entonces, y a veces hay que utilizar palabras de impacto para, bueno, se suicidó, se colgó o se tiró por la ventana, o igual que a la muerte hay que llamarla como lo que es, ¿verdad? Pues al suicidio también hay que llamarlo como lo que es, con sentido común y sin hacer daño con el lenguaje, que también se puede hacer daño. Bueno, todo esto, ¿no? El enfado que preguntaban en el chat, la sensación de abandono, que claro que sí, ¿no? Pues este paciente también el otro día me decía, estoy empezando a sentir qué injusto esto. ¿Cómo me ha dejado con este marrón? ¿Cómo me ha abandonado? ¿Cómo es posible? Y eso sale y entra esa narrativa, ¿no? Entonces, bueno, tú das espacio, a lo mejor puedes explorar un poco más, pero estos son buenos síntomas en terapia, que pueda expresar el enfado, que pueda expresar el abandono, ¿no? Este es un libro muy interesante, yo no lo encontré en castellano, es otro autor que a mí me gusta mucho, que habla de cuáles son las intervenciones para supervivientes, ¿vale? Entonces, bueno, es un monográfico de duelo por suicidio. Y bueno, pues yo os diría que con esto vamos a acabar, por si hay alguna pregunta más, dejamos un par de minutos o si tenéis alguna pregunta aquí. Pero simplemente, bueno, pues recordar, ¿no? Que las pueden ser intervenciones organizativas comunitarias, pues si hay un suicidio, que es importante que en la escuela se aborde este tema también. ¿Querías comentar algo?
Y ya no puedo aguantar porque me voy a quedar sin saberlo. Ah. El de cuando te has referido a olvido existencial.
Ah, el olvido cognitivo al existencial.
El existencial, el que no.
Bueno, el existencial es el olvido último, ¿sabes? Es como que te olvides a la persona del todo. Es como que has borrado a la persona de tu historia biográfica. Ese es el existencial. Yo lo diría como borrar a la persona de tu biografía, como que nunca existió. Le quitas la existencia. Esto es bien difícil cuando muere una persona con la que has tenido un vínculo. Eso es lo que ocurre muchas veces con las personas que sufren porque si se han olvidado de su ser querido en algún momento puntual de su día a día, sienten que le han olvidado ya, que no están haciendo un duelo, se sienten como que están traicionando. Entonces ahí es muy importante confrontar. Una cosa es el olvido cognitivo, que es algo que ocurre y que no pasa nada, pero el olvido existencial no se va a dar, es difícil que se dé. Entonces es como una especie de psicoeducación que tú haces con el doliente también.
O sea, que lo que pretende es llegar al olvido existencial como un objetivo.
No, el olvido existencial no. No sé si yo no me estoy expresando, que ya estoy un poco agotada, pero...
¿El olvido existencial?
Sí.
¿Genera culpa en el proceso de recuperación del doliente y no se produce?
Vale.
Lo que se produce en ocasiones es el olvido cognitivo, que es en tus tareas diarias, a veces se te olvida lo que ha pasado o no recuerdas a la persona que se ha suicidado con tanta frecuencia, y eso genera mucha ambivalencia en las personas. Esta distinción entre olvido cognitivo y olvido existencial ayuda a la persona a rebajar su angustia, para que entienda que no es que se te esté olvidando tu familiar, que no se produce el olvido existencial, que siempre va a estar contigo, pero en un lugar distinto y con una relación diferente, no diaria. Entonces eso ayuda a las personas que están en proceso de recuperación a entender y a no sentirse tan mal, porque se sienten muy mal. No, es positivo. El olvido existencial, o sea, no se produce, ¿no? Si se ha muerto tu pareja, pues siempre va a ser tu pareja. Y eso forma parte de tu vida. Por lo tanto, lo tienes que integrar. Es positivo.
Gracias, Jesús. Nada. ¿Querías comentar alguna cosa? Sí.
Me parece un duelo muy complicado cuando, por ejemplo, el caso que estamos de actualidad, que es el caso de las niñas de Tenerife, cuando no aparece el cuerpo, la niña de Tenerife,
cuando
no aparece el cuerpo, yo todos los días, de verdad, me pongo en el lugar, bueno, entiendo a la madre esa y que tiene que ser tremendo. La incertidumbre y no hay perspectiva tampoco de encontrar a la niña. Afrontar eso tiene que ser...
Eso es una pesadilla.
Es una pesadilla.
Porque esos son duelos imposibles. Es muy difícil, a veces, mira, ese sería un caso donde puede que no se active un proceso de duelo, porque siempre está la fantasía de y si aparecen, y si están vivas, y si, pero esto ocurre lo mismo con los marineros que se van al mar y no vuelven. Un duelo es difícil que se active si no hay un cadáver.
Pero creo que eso tiene que ser como, entre comillas, como una tortura para esa madre no encontrada, porque claro, pues necesita hacer el duelo de esa hija.
Ahí sí que va a ser muy importante una intervención, yo creo que en este sentido, en estos duelos más mediáticos, ¿no? Que vemos estas muertes más, claro. o secuestros o desapariciones, sí. ¿Verdad? Una intervención profesional y comunitaria también, ¿eh? Ahí es muy importante también que puedan combinarse ambas intervenciones, pero desde luego hay que aflojar muchísimo, ¿eh? Y estos deseos de la madre, pues a lo mejor de que vuelvan, de que a lo mejor están estas fantasías, porque en el fondo se activa un principio de deseo que es incompatible con el principio de realidad, ¿no? Pero sí, sí, eso es un factor de... Eso te ancla, te enquista un poco en la primera tarea. Es muy difícil aceptar la realidad de la pérdida cuando no hay cadáver, cuando no podemos llorar al muerto.
Exactamente, se cronificará en el tiempo y...
Y luego entran problemas de salud mental,
claro.
No tiene por qué, ¿eh? Digo, sí. Que cuidado. Que la gente tiene unos recursos absolutamente increíbles para enfrentarse a la adversidad.
Sí, es terrible, es terrible, es terrible.
Bueno,
ya no soy pesa, no, una preguntilla.
Es que nos tenemos que ir.
Es que te he oído hablar y tal. Vamos a ver, cuando te llega, porque a nosotros nos llega al equipo, ¿no? Duelos no resueltos que han generado un trauma y que están haciendo que los progenitores, porque yo es que trabajo con eso, no puedan emocionalmente cubrir las necesidades de sus hijos, ¿vale? Ya. Porque hay un duelo, y en este caso un duelo no resuelto de suicidio. Tratamiento que nos ha dado igual, aunque sea después de muchísimo tiempo, tú le haces el genograma y tú descubres que tiene un... vaya, que se suicidó, y como hemos hablado, la memoria psicológica, la memoria tal, igual, el tratamiento igual.
No sé si puedo poner la presentación o está ya desactivada. Vale, esto... mira, el tratamiento... igual, con algunas claves, ¿vale? Que era la última diapositiva que yo quería presentaros. Algunas claves. Atento al componente traumático. Atenta a si hay flashbacks, a si hay una hipervigilancia o ansiedad generalizada, si hay conductas evitativas. O sea, yo te diría, explora. Desde luego que el tratamiento tiene que ser a través de esas cuatro tareas, ¿eh? ¿Dónde se ha quedado la persona? ¿Cómo va el día a día? Parece que hay una claudicación de cuidados, puede haber una claudicación de cuidados, pues ahí tienes que ver qué resortes hay de apoyo, pero puede haber una no aceptación de la pérdida, entonces pues tienes que ver las conductas de búsqueda, pero además tienes que añadir un poco el acento en estas siete claves diferenciales, ¿vale? La segunda, lo que ya lo hemos hablado, en el fondo es un poco de resumen de lo que ver la estrategia que hay, qué permisos hay para la calma, para espacios de calma, para espacios de reposo, y qué permisos y qué dificultades o no hay para la exposición al evento traumático. Es decir, se ha visitado la tumba, se ha hecho un trabajo, por ejemplo, desde un álbum de fotos para recordar, pues eso pueden ser cosas interesantes a explorar. ¿Cómo es la narrativa? ¿Qué historia tiene esa persona sobre el suicidio? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la narrativa? Vivimos en base a historias, a mitos que nos contamos. Desde los griegos, venimos de los griegos. Y somos seres mitológicos. ¿Cuál es el mito que tiene esa persona dentro? ¿Vale? Las frases imposibles, cómo está respondiendo el entorno social. Estas frases que a veces, bueno, pues el estigma que hay asociado hace que no nos relacionamos bien con el suicidio, igual que no nos relacionamos bien con la muerte. ¿Vale? Toda esta transformación también del vínculo con el fallecido, que hablábamos, ¿no? Esto también sería un poco la última tarea de Warden, ¿no? Hay esta persona, desde luego, si está llegando a tu equipo, es que no se ha hecho esa transformación. Entonces ahí tendríamos que ver, bueno, cómo vives tú. Algunas herramientas terapéuticas puede ser, ¿qué te diría Manolo si estuviera aquí? ¿Qué crees que te diría de cómo estás? Como traer un poco, eso es como más psicoterapéutico, ¿vale? Más de psicoterapia más dura. Ver los rituales, igual que no recordamos a nuestros muertos porque murió de cáncer, murió de sida, murió de COVID, que en un principio es inevitable, pero separar la causa de la muerte de la muerte, ¿vale? También poder como hacer esa extinción. Y bueno, por último, ver qué apertura hay a la vida, qué dinamismos y qué proyectos hay a la vida, porque a lo mejor lo que te vas a encontrar ahí es que hay una depre de base y la depre secuestra todo movimiento de futuro. Entonces esto también es interesante como clave. Y ya lo último, ya nos vamos, no quiero dejar de hablar de mi maestro, que es Javier Barbero, y que habla mucho de las... Este es un libro muy bonito también, que tiene un corte así muy existencial, y habla un poco, ¿no? Él pone la metáfora de cómo Paco de Lucía acompañaba a Camarón de la Isla en sus bolos, y esto es cómo el acompañante acompaña a alguien que está pasando por un duelo por suicidio. Entonces Javier nos recuerda un poco como dos grandes áreas que hay que tener claro, ¿no? Ayudarle a que exprese, ayudarle a que, bueno, pues a que cante, ¿no? Y para que ayude a que cante, tú tienes que estar afinado, cuida tu guitarra, afina tu guitarra, ¿verdad? Tú tienes que estar en sintonía con el otro, esta resonancia empática. El ritmo lo marca el otro, ponte en paréntesis a ti, ponte un pasito por detrás, ¿vale? Y estar en segundo plano. Paco de Lucía estaba en segundo plano, ahí el que estaba manejando el cotarro era Camarón, ¿no? Y, por otro lado, ayuda a que el doliente pueda volver a componer, pueda volver a escribir, pueda volver a tener partitura. Así que, con esto, acabamos. Muchas gracias.
El aplauso también se extiende desde el chat, ¿vale? Te da muchas
gracias a todos.